y Totino y su esposo abrieron una pizzería con comida para llevar en la década de 1950. Más tarde se expandieron a un restaurante con servicio de mesas y luego comenzaron a ofrecer pizzas congeladas para que sus clientes la hornearan en casa. En 1962 producían en masa estos productos. Rose Totino vendió su negocio a Pillsbury y se convirtió en la primera vicepresidenta corporativa de la compañía. Con esta empresa perfeccionó su receta y la crujiente congelada al horno obtuvo una patente en 1979. Les debo todavía una historia muy importante, la de Hedy Lamarr, destacada actriz de cine que fue una de las grandes inventoras.
Exagero, yo amo a una loca incurable que usa mi ropa, no me ve defectos. Si tengo que contarles más, la conocí en la oficina. Yo era el más nuevo de todos, siempre le dejaba una nota sin firmar. La mujer de mi vida no es normal. Demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor si apenitas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso el pueblo. Es mi columna cuando me deprimo. Y ya para finalizar, porque los noto aburridos, hoy cumplimos una semana. Me voy porque es tarde, le llevo el anillo. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo?
El síndrome de la abuela esclava es una enfermedad reciente, pero que es muy grave, ¿eh? Afecta a las mujeres maduras sometidas a una sobrecarga física y emocional y que origina graves y progresivos desequilibrios, tanto somáticos como psíquicos. Se ha descrito esta enfermedad como muy común en las mujeres adultas del siglo XXI, pues el síndrome de la abuela esclava es una entidad grave que puede conducir a la muerte, incluso a veces por suicidio. La abuela esclava es una mujer adulta con responsabilidades directas de ama de casa, voluntariamente asumidas con agrado, que por razones educacionales y psicológicas tiene un extraordinario sentido del orden, la responsabilidad, la dignidad y el pudor. Al pasar el tiempo, las redes familiares se multiplican. Llegan las nueras, los yernos y diversas formas de emparejamiento de los hijos. Las cargas y el estrés familiar se multiplican. Los nietos también. Estos últimos crecen y así también sus necesidades y las responsabilidades de quien los tutela en la práctica diaria. Es por eso que tenemos que ser consecuentes con las abuelas. El amor de la abuela es un amor doble, un amor incondicional. Pero no podemos dejar que caigan en el síndrome de la abuela esclava. Por lo general, las abuelas queremos asumir todas las responsabilidades. Y hay que pensar que a medida que vamos envejeciendo, nuestra fuerza física va decayendo. Ayude a sus hijos, ayude a sus nietos, pero nunca padezca el síndrome de la abuela esclava. La guayabera cubana, característica del campesinado cubano, una prenda de vestir que forma parte de las tradiciones históricas. En su inicio, las guayaberas siempre fueron ropa masculina que cubre la parte superior del cuerpo, ya sea con mangas cortas o largas, adornadas con alforzas verticales, a veces con bordados, y que llevan bolsillos en la pechera y en los faldones. Se fabrican en tejidos de algodón, lino, seda o en telas sintéticas. Las guayaberas finas constituyen una vestimenta de etiqueta en los países tropicales. Suelen ser portadas en ceremonias solemnes. También se le conoce estas prendas en el resto de otros países hispanoamericanos como chacabanas, camisa, guayabana. En España es frecuentemente denominada cubana. Las guayaberas son muy populares y usadas en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá, Venezuela, en la región Caribe de Colombia, en la costa ecuatoriana, en las Canarias, las Filipinas y otros países de Centroamérica. Hay varias hipótesis. Una cuenta que por el año 1709 un campesino de Santi Espíritus le pidió a su esposa que le hiciera una camisa cómoda para trabajar en el campo. La señora cumplió el encargo sin saber que iba a popularizarse. Otras versiones cuentan que un inmigrante español en el siglo XVIII montó una sastrería en la villa de Santi Espíritus donde vendía camisas largas con bolsillos cómodos para guardar tabacos. Una prenda similar a la actual guayabera. Aunque no ha esclarecido otra historia, es que la primera denominación fue yayabera, por usarse en la zona del río Yayabo. Y se dice que los campesinos acostumbraban a copiar guayabas y a guardarlas en sus grandes bolsillos. De ahí que cambiara pronto el nombre por el de guayabera. Diversas regiones se disputan el origen de esta prenda. Desde México y otros países latinoamericanos hasta las Filipinas. Una de las versiones establece que su origen en México, en las regiones de Veracruz y la península de Yucatán. Esta teoría establece que es desde estas zonas de México y a través del intercambio comercial que la prenda llega a las islas del Caribe y a Filipinas, a través del galeón de Manila. Otros especulan que la prenda existía en Filipinas antes de la llegada de los españoles. No tenemos una historia exacta que narre el origen de la prenda. Otra región que reclama la guayabera es Baní, República Dominicana, por su arraigada cultura de recolección de guayabas en la zona. Esta teoría respalda que la guayabera haya llegado a Cuba a través de Máximo Gómez. El tiempo permitió diversas variaciones, no solamente en su nombre, sino también en su estilo. Hasta las dos primeras décadas del siglo XX había un intercambio constante entre Cuba, Veracruz y Yucatán. En Mérida se ha atribuido a don Pedro Mercader Guasch, de origen español, el haberla fabricado con diseños alforzados, adicionándole dos bolsas delanteras superiores con tapas y botones. Y convirtió en anchas las bolsas inferiores y decidió que fuera de color blanco, observando el vestuario típico del lugar y dándola a conocer como la guayabera. Hacia finales del siglo XIX, muchos yucatecos de clase acomodada la compraban en la tienda del Encanto, que por ello cobró fama cuando Yucatán ya había desarrollado su propia industria manufacturera de las guayaberas. Con la subida al poder de Castro en 1959, las cosas cambiaron. Y varios empresarios yucatecos, viendo que aún tenían gran demanda, decidieron fabricarlas. Desde los 60 hasta 1985, eran tan populares local, nacional y mundialmente que hubo una tremenda alza en el número de fábricas. Se crearon otros modelos, pequeñas variantes, y perfeccionando su confección, por lo que llegó a popularizarse el eslogan de que Yucatán es la puerta al mundo maya y Mérida es la capital mundial de la guayabera. De ahí pasó a Veracruz y los jarochos la tienen actualmente como su vestuario regional. Ante la fuerte competencia desatada por países asiáticos, recibió un impulso durante el gobierno de Luis Echeverría, quien las usaba en sus giras, tanto en México como en el extranjero, lo que lo convirtió en un artículo de exportación en ese periodo. A las Filipinas también llegó en los barcos españoles. En Honduras se les llamaba guayaba. Se volvió también popular en Andalucía, en el sur de España, donde la llaman sencillamente cubana. Hoy en día la guayabera es una prenda para los hombres, para las mujeres, niños y niñas. Aquí en Miami tuvimos la Casa de las Guayaberas. Hoy existen muchos otros comercios. El mago de las guayaberas, Ramón Puig, que vistió a los grandes presidentes de todo el mundo, a las grandes orquestas, inclusive en las giras mundiales de Gloria Estefan y Miami Sound Machine. Era efectivamente todo un mago de las guayaberas. Usted la encontraba de todos los tamaños y los gustos, pero también las hacía a la medida. Y eso le dio su sello personal. Por su oficina pasaron grandes artistas, dignatarios, presidentes, empresarios. Y la guayabera es una prenda considerada de etiqueta, elegancia y distinción. La fotografía hiperrealista y la conceptual protagonizan el Salón París Photo, la cita más importante para los amantes de la imagen, una edición más en pleno corazón de la capital francesa, en una exposición que destaca ante todo por su riqueza y diversidad. Ejemplo de ello son los 189 expositores presentes en la feria de este año, de los que se estrenan 32. Una treintena de países confirman además una apuesta cada vez mayor por el intercambio intercultural. Europa sigue siendo, en cualquier caso, el continente más representado con 131 expositores, seguido de Norteamérica y Asia con 34 y 16 respectivamente. El salón, con 159 galerías, muestra un recorrido por la historia de la fotografía desde su nacimiento, a mediados del siglo XIX hasta nuestros días. La gran novedad de este año es un espacio habilitado para las producciones audiovisuales de artistas con el fin de explorar los distintos usos de la imagen, como el dedicado a la artista italiana Vanessa Bancroft. La fotografía se viste de gala en la capital francesa. Gracias por la compañía. Soy Lucy García. Siempre les espero aquí de mujer a mujer.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan. Uh-huh.
¿De qué? ¿De Cachanchan? De
¿cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Intervención.
Aquí va el Niño Vázquez, para que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la pequeña Ariana Grande. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo que lanzó a la fama mundial a la diva de divas, Britney Spears.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Una revolución musical.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí.